Ondas en la U.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
dejan un conocimiento en ti.
Ondas en la U.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.
Llegaron ya los amigos, la gente ya está contenta. Prendamos el motor.
Por las calles hay un rumor, que no te da el amor que te mereces. Te lo mereces. Calmaré el dolor. Te trataré mejor si tú me dejas darte todo mi calor.
Y ahora trata de descontrolarme, suelta, suelta, pierde los modales, oh.
Sientes el subidón.
Tu cuerpo me mata, mata, no hay quien te pare, falta, un hombre que sabe.
Hola, hola, mis queridos oyentes de Ondas en la U. Estamos en una nueva misión que es de estudiantes para...
¡estudiantes!
Les cuento que traemos dos temazos, pero no se los pueden perder. Están buenísimos. Viene un poquito de historia, viene un poquito de conflicto, un poquito de cositas que vemos todos los días, pero primero les vamos a dar el saludo a nuestros compañeros. Hola.
Hola a todos, hola queridos oyentes, hola Ali, hola mesa de trabajo. Hoy nos venimos súper recargados de historia.
Así es, mucha historia, queridos oyentes, para ustedes que me imagino que les gusta igual, al igual que nosotros.
Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Salvador Quiroga y en esta nueva misión los estaré acompañando a ustedes para que, no sé si se quieran reír un rato, quieran llenarse información, historia. Me acabaron de regañar,
todo,
pero,
todo al tiempo.
Pero igual, señores oyentes, ¿de dónde es la U? Yo quiero que rían, porque reír
es
la
vida.
Felicidad y es vida, señores. Es vida. Y con estos temazos que tenemos el día de hoy, los vamos a llenar de súper información.
¿A quién adivinan cuál es el primer tema?
Cuéntanos, Ali.
¿Cuál es?
Instrúyenos.
El primer tema es el narcotráfico.
¿Qué?
Narcotráfico. Tremendo ese tema. ¿Pero ustedes sí saben qué es el narcotráfico?
Cuéntanos, Ali, defínenos.
No, bueno, espera,
a nosotros y a todos los nuestros estudiantes y oyentes.
Según nuestras fuentes que yo he investigado, el narcotráfico lo he visto en canales públicos, en las novelas.
¿Cuáles canales? ¿Cuáles canales, amigo?
No, porque no podemos nombrar canales. Okay. En ese
la Universidad de Michigan.
Pero más o menos yo creo que los
Florida
oyentes
University.
Los oyentes tienen un bosquejo del narcotráfico porque no sé por qué nuestros canales, los que podemos ver gratis, transmiten novelas. Le decimos nosotros, o no nosotros, sino ya el chisme de pasillo, les dicen las narconovelas.
Exacto.
Y me parece algo, pues, no sé, ¿por qué idolatran a personas malas siendo protagonistas con todo el daño que hicieron a nuestra sociedad?
Por falta de información, y para
exacto
eso el día de hoy les vamos a contar toda la historia del narcotráfico en
porque
Colombia.
Porque el que no sabe la historia
está condenado a repetirla.
Está condenado a repetirla.
Pero bueno, les voy a contar entonces qué es el narcotráfico, así como para que el que no la tiene clara. Dice así: lo podemos entender como el ejercicio de comercializar o intercambiar productos constituidos por la ley como ilegales. Claro está que estos productos se asocian a la venta y distribución de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, excepto las drogas que son consideradas por la ley como uso médico o medicinales. Pero tengamos en cuenta que el narcotráfico no es solamente de drogas, ¿no?
No, hay de
es
todo.
Es algo ilegal.
Sí. El narcotráfico
ilegal,
puede ser un negocio.
Pero,
ilegal.
Puede ser drogas, puede ser personas, ¿cierto?
Porque sí, es que, sí, también hay
pues no sé cómo será el término. Hay narcotráfico de personas, pero para
sería
mí
de
es,
órganos,
para mí
¿no?
Trata,
sí, órganos, animales, órganos. Hay mucho tráfico.
Para los que necesiten algún cerebro, tenemos también en nuestra página. No, mentiras.
Pero bueno, Vivi nos va a contar cómo llegó el narcotráfico a Colombia.
A Colombia, exactamente.
Antes de eso, les va a dar como una contextualización de cómo se creó el narcotráfico, porque yo me imagino que alguien en algún momento se habrá hecho esa duda.
Claro, de cuándo llegó a Colombia.
Entonces, bueno, básicamente la historia del narcotráfico es muy, muy antigua. Eso se remonta por allá en China en el siglo XIX, cuando se hizo la guerra del opio, que era básicamente, precisamente el opio es una sustancia psicoactiva alucinógena. Sí. Entonces, básicamente desde ahí se empezó a hacer un crimen organizado para comercializar esta droga que era ilegal. Entonces, ya después de un evento histórico como el ocurrido en Estados Unidos en el año de 1933, cuando la ley de la prohibición de bebidas alcohólicas fue aceptada, entonces también se empezó a comercializar el alcohol. Un tiempo después, unos años después, el alcohol fue aprobado. O sea, era legal.
Era legal, antes era ilegal.
Exactamente, y al ser legal ese alcohol, pues todas las personas que se dedicaban al bajo mundo a traficar con alcohol, pues quedaron sin trabajo, ¿no? Porque ya no era legal, era legal. Entonces, desde ahí tuvieron que buscar espacios, otras maneras de conseguirse, rebuscarse la vida, ya sea por lo que sabían hacer o porque ya estaban acostumbrados, y desde ahí empezaron a comercializar y a ser narcotraficantes de sustancias psicoactivas.
A ganarse la platica fácil. Uh-huh,
exacto, como cocaína, bueno, todas estas medicinas no, sino drogas que ya conocemos.
Entonces pasaron del alcohol a la droga, ¿verdad?
A las drogas, sí. Les cuento entonces, ¿cómo llegó este fenómeno a Colombia? Todo empezó más o menos desde 1970, donde se empezó a cultivar, hubieron cultivos y tráfico ya de marihuana. Todo empieza con la marihuana aquí en Colombia. Para esta fecha, en 1970, el tráfico de marihuana comenzó en grandes ciudades a través de rutas terrestres y cantidades pequeñas, pues para ocultarlas fácilmente. La coca antes de 1970 solo tenía presencia en el país para fines o rituales medicinales, lo que todos conocemos, uh-huh, los rituales medicinales de nuestros ancestros, nuestros, los indígenas aquí en Colombia. Entonces, esto en donde empezó nuestros indígenas del Valle del Cauca, a partir de esta fecha se comienzan a sembrar en la región andina la cocaína, y así empieza a aparecer y hacer sus primeros pinos el narcotráfico, porque se empieza a exportarla internacionalmente por su alta demanda.
Así es, uh-huh, así es, Vivi. Entonces yo también les traigo acá algunas fechas importantes del desarrollo del narcotráfico.
Uy. Cuéntanos, Leo.
Por ejemplo, en 1977, fue 3 años después de lo que estaba hablando Vivi, la policía especializada en antinarcóticos se crea por el decreto 1118 de esta organización.
¿Qué decreto? ¿Qué decreto?
1118.
No, es que a mí me
decreto
mucho
1118.
Casi era abogado.
No era suficiente, eso no era suficiente para controlar y luchar contra el tráfico y el cultivo de la marihuana y la coca, porque las fuerzas militares reforzaban las operaciones, ¿no? Entonces en Colombia comenzaba a figurar más, como decía Vivi, en el panorama internacional.
Claro, sí, porque ya se exportaba y cogió una gran importancia a nivel internacional en nuestro país, uh-huh, como productores de estas sustancias psicoactivas.
Exactamente. En el año 1984, que fue 7 años después de que les acabo de contar, se planeó y se comenzó a implementar programas de erradicación. Ahí empiezan estos programas para erradicar cultivos ilícitos.
Me imagino que ahí empezaron las famosas fumigaciones.
Glisofato.
Desde los avioncitos. Y yo quiero decirle que en los 90 Colombia ya había adquirido una gran experiencia en cuanto al diseño y desarrollo de planes contra el narcotráfico. Ellos presentan una esfera, o sea, amplia. Ellos presentan un modelo gratificante, pues, para luchar contra esta problemática de aquellos años, que estoy hablando de los 90. Pues si quieren saber cómo escribe 90, es el número 90, una comita arriba y una.
Y cómo no, si luchamos contra los más grandes narcos.
Uy, fue duro.
Que han
unos
habido.
Duros. Grandes, tuvimos unos duros.
Unos grandes narcotraficantes, pero yo quiero escuchar un tema como para calmar
entrar
este tema, porque es que este tema es fuerte. Queridos oyentes de Ondas, en la U, les tengo una gran sorpresa. Nosotros tenemos dentro de nuestro estudiantado una gran señorita que fue reina del bambuco en el Caquetá, si no estoy mal. Es una larga historia, pues yo hablando íntimamente con... No, mentiras. La tenemos aquí en cabina para que le cuente la experiencia a nuestros oyentes de cómo es esa vida, porque eso es una vida, ser reina, la preparación, yo creo que la comida, no sé qué tendrá todo eso, pero me gustaría escucharlo de Fernanda Chávez.
Preséntate, Fernanda, preséntate. Cuéntale a todos nuestros oyentes en qué semestre vas, qué haces, cómo te ha parecido y tu experiencia un poco en el modelaje, que nos cuentes también tu experiencia, cómo llegaste a la ciudad, todo un poco.
Hola, muy buenas noches, queridos compañeros de Ondas en la U. Yo soy Fernanda Chávez. Para mí es un placer acompañarlos en este programa tan bonito. Siempre los he escuchado y me parece que son súper, súper profesionales.
Oiga, pero hasta que la te voz traemos es sensual, enamorada. ¿No?
La tenemos enamorada y flechada. Es una de nuestras fans, por eso la trajimos hoy acá, para que comparta con ustedes esa alegría de escucharnos.
Bueno, sí, como lo decía Salvador, esto es con más que un pasatiempo para mí, es, como lo decía Salvador, una vida. Eso es algo que se lleva como en la sangre, ¿no? Cualquiera pues está dispuesto a hacer como tantos sacrificios. Para algunas personas sería sacrificios, pero pues a los que nos gusta esto lo hacemos más con amor. Y sí, eso tiene muchísimas cosas importantes, como lo es la disciplina, estudiar mucho, el compromiso. Y yo, como actualmente estoy acá en Bogotá y el reinado era en Caquetá, entonces primero la distancia, segundo ya los compromisos con la universidad, tercero ya los compromisos como tal con el reinado. Entonces fue algo duro pero bonito al mismo tiempo.
Pero se logró, ¿no?
Se logró.
Claro que sí.
Se logró el cometido.
Pero que vean que nada es imposible.
Pero cuéntame, espera, tengo una pequeña duda.
¿Cuál?
Nombraste la distancia. Cuéntanos, ¿por qué nombraste la distancia? ¿Viajabas desde Caquetá hasta la Universidad Minuto de Dios, estudias y te devolvías? ¿Cómo lo hacías?
¿Cómo era tu rutina, Fernanda?
Bueno, sí, digamos, teníamos clases el fin de semana, el domingo tenía reuniones, eventos, entonces yo lo que hacía era salir de clase, irme para el terminal, coger el bus, llegar al Caquetá, bañarme, arreglarme.
¿Y era en bus?
En bus, sí.
Oigan, ¿cuánto tiempo te tardaba?
Pues yo me iba tipo 8:30, iba llegando 7:00 a.m. a Florencia.
A eventos.
Oigan. Respeto.
Pero ¿cuánto tiempo duraste en esa rutina?
El año pasado...
Todo el año. Uy, no, pero
duro.
Esa rutina es
de admirar.
Y yo me quejo que vivo en la 80 con Cali, estoy a escasas 7 cuadras y para mí eso es una distancia.
Pero ¿sabes qué es lo más importante, Salvador? Que esas cosas se hacen con amor. Entonces, cuando uno trabaja con amor, hace estas cosas con amor, no lo ve como un sacrificio, sino como algo bonito.
Sí, eso, al que le gusta le sabe, dice el dicho, señores.
Exacto.
Esta visita a mí me agrada bastante porque es una experiencia para las señoritas oyentes de Ondas en la U que quieran seguir la carrera, por favor, la carrera ¿cómo le podemos decir a esa carrera, profesión, modelo?
Pasión.
Ya.
Como modelaje.
Bueno, y aparte de
sí,
pasión.
Sí, pero como modelaje.
Sí. Bueno, aparte de tener esa responsabilidad de llevar el nombre, pues de lo que representaba en ese momento, también tuve muchos eventos como lo fue Miss Fotogenia Colombia, que también estuve representando a mi Caquetá.
¡Wow! Oh, ¡súper!
Un orgullo,
excelente,
¿no?
Yo quiero describirle a los oyentes cómo es ella, o alguien que me diga. Cada uno le va a decir una descripción.
Aquí que nuestro
no
compañero
mientan, por
Leonardo
favor, no me
la escriba. Descríbenos, la leo. ¿Cómo es Fernanda?
Sí, buenas noches. No, Fernanda... ¿Cómo es Fernanda? Fernanda mide 1.70 m. No, mentira, no. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide?
Es la estatura mínima. 1.65.
¿Es la estatura mínima para poder entrar a un reinado?
Sí.
¿Y con tacones qué has?
La estatura mínima es 1.65. Nuestra Paola Turbay medía como 1.67.
Wow. Y si la nombró es porque ella es admiradora de Paola Turbay. Quiero enviarle un saludo a Paola Turbay, que también nos escucha desde su hábitat junto a su familia, porque es que nosotros rompemos fronteras. Cuéntanos más, señorita Fernanda.
Bueno, la estatura mínima es 1.65 y digamos unos tacones de unos 7 centímetros, pues más o menos
se
hace competencia.
Compensa, sí.
Y yo quedando en baletas y me quejo.
Ay, amiga.
Pero no, es una profesión de admirar. Para que la alimentación, cuéntame, ¿cómo era la alimentación?
Bueno, hay que ser muy balanceados porque... No, digamos, no es dejar de comer, sino comer bien. Porque digamos, si yo dejo de comer y en tantas cosas que tengo de hacer, pues me desmayo.
Y el ejercicio también es importante.
Claro,
¿no?
Sí.
O sea, pero un día puedes comer tamal y el otro día lechona. Eso es balancear, ¿no? ¡Qué delicia la lechona!
Yo pienso que lo más importante son el almuercito. Entonces un almuercito bien trancadito. Sí. Bueno, entonces muchísimas gracias por la invitación. Para mí ha sido un gusto acompañarlos y seguir deseándoles éxitos en este programa tan maravilloso.
Gracias, Fernanda. Gracias. Aquí eres bienvenida las veces que quieras. Puedes venir a acompañarnos, hablarnos de tus experiencias y contarnos un poquito más en qué andas.
Vale, muchísimas gracias. Para mí siempre va a ser un gusto estarlos acompañando.
Gracias, gracias. Y podemos seguir con nuestro tema del día.
Claro que sí. Miren, ustedes sí saben que a pesar de todo lo que ha pasado, seguimos teniendo generaciones de narcotraficantes, ¿no?
Sí.
Les voy a describir cómo es esa nueva generación de narcotraficantes, así que préstenle mucha atención.
Los millennials narcotraficantes.
Oiga, pero es que hay generaciones y todo, eso es un problema grandísimo.
Claro, es algo casi de nunca acabar.
Se ve lejitos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, dice así. Es más probable que los narcotraficantes colombianos de hoy se vistan en Arturo Calle en vez de hacerlo en Armani. Que usen zapatos clásicos europeos en lugar de botas de cocodrilo. Que conduzcan un Toyota en vez de un Ferrari. Y que vivan en un apartamento de clase media alta en lugar de habitar en una mansión con grifería de oro. Tienen el aspecto de un hombre de negocios respetable.
Y así es. Yo no me imagino si aquí mi amigo
me asusté.
Puede hacer un
me asusté porque sí, Arturo Calle, los zapatos. Lo
describió a Leonardo.
Sí, cuando llegó a la Toyota ya no, entonces yo dije no.
No, lo mío no sí es el Ferrari, dijiste tú.
Sí, yo dije no.
Puro Volvo, señores. Oiga, señores, Volvo este rojo. Tema de verdad a mí me causa curiosidad porque, o sea, aparentan una vida muy tranquila, muy normal. Por eso yo creo que pasan desapercibido en todos los campos. Por eso es que salen y entran del país como si nada, porque no son extravagantes. O sea, lo que Alison nos está diciendo es que llevan una vida muy normal. O sea, me imagino
parecen
que
parecen de clase media.
Con sus lujos, pero dentro del ámbito de ellos.
Exacto, es la diferencia de los narcos de antes.
Narcos de antes, que ellos sí eran... ostentosos,
muy excéntricos.
Extravagantes.
Que tenían su propio
zoológico.
Que tenían propio zoológico.
Que los hipopótamos.
Sus super fincas.
Sí, que su hacienda.
¿Y a quién se refieren?
Yo no sé a quién me refiero, pero les voy a decir otra información acá.
Cuéntanos, ¿qué nos vas a contar,
bueno,
Leo?
También les cuento que en los últimos años se han incautado decenas de toneladas de cocaína. También se han destruido 67 laboratorios para el procesamiento del alcaloide y se han decomisado 156 bienes a narcotraficantes. Entre ellos, una poderosa finca.
De la que hablaba aquí mi tío.
De la que hablaba aquí un amigo que se coló.
Una finca, su merced, que allá donde cultivábamos las papas y las yucas y toda esa vaina.
Exactamente, señora. Allá era que trabajábamos nosotros.
Pero los invito a comer, papita.
También las fuerzas especiales han recuperado 130 millones de dólares en manos de estos narcos de cuarta generación, como hablábamos.
Estamos hablando la última generación, la que nos habló Ali, y que ahora pues que pasan desapercibidos.
Exactamente, y también la diferencia no solo es que ahora son como más bajo perfil, sino que los especialistas aseguran que ni siquiera durante los años de la lucha contra los grandes narcos, los grandes cárteles de Medellín y Cali, se confiscó tanto dinero como ahora.
El de ahora.
Exactamente.
Ellos tienen mucho, o sea, como les decimos, pueden ser personas que están caminando al lado de nosotros y por eso mismo podemos hacer dinero más fácil. ¿Con qué nos venimos? ¿Con qué nos venimos?
Con una de nuestras secciones y ahí va.
La frase del día.
Señores oyentes de Ondas en la U, les traigo la frase del día de nuestro programa, como no debe faltar en ninguna de nuestras emisiones, porque esto es como el pan de cada día, pero nosotros lo hacemos cada semana. Bueno, ustedes me entenderán. Y dice así: la mente es como un paracaídas, no sirve de nada si no se abre.
Anónimo. Yes. Abran la mente.
Abran la mente. Nosotros hemos hecho varios programas para que abran la mente.
Open mind,
sí,
open mind.
Por eso les estamos informando hoy también, pues, del narcotráfico, para que abran un poquito la mente, se instruyan.
Pero para que se empapen de historia. No para que sigan ese camino, porque
sí, exacto,
¿dónde
no
han quedado los grandes narcotraficantes?
Muertos o en la cárcel.
O no existen ya o están en la cárcel, así es.
Exacto. Entonces, pero eso no es vida.
Yo les traigo un dato curioso del año en que fue un año sin precedentes, el 2016, porque a lo largo de ese año en Colombia se produjeron 910 toneladas, una cifra sin precedentes que representó un incremento del 35% a los años anteriores. Adicional, se triplicaron las cifras de narcotráficos en el 2012. En el 92% de esta droga incautada fue en Estados Unidos, que provino de Colombia. Y adicional, esta era para ser consumida directamente por los estadounidenses. Por ello, vienen también las muertes por sobredosis. Alcanzaron un máximo de 6.784 en todo el territorio estadounidense durante el año del 2015 al 2016. Por eso es un año sin precedentes, porque fue el año en que más se ha incautado y más muertes han habido por el narcotráfico.
Fue un poquito caótico.
Es una cifra, los que saben de peso, los que saben de estas cifras, 910 toneladas.
Es muchísimo.
Es una cosa
demasiado.
¿Tú qué nos puedes contar de esas toneladas? Pero no, que tuviste como
yo me imagino, yo me imagino todos esos gringos que dan narices. Digo, la nariz. Nosotros podemos ser los mayores, bueno, en ese tiempo, los mayores productores de en toneladas de droga.
Y es que eso no pasa.
Pero es
poco.
Que Estados Unidos son los más grandes consumidores.
Exactamente.
Por eso
ese es otro problema.
Ganancia. Pero yo también quiero hablarles que actualmente los cultivos de marihuana se han reducido en forma significativa. Sin embargo, la producción de la cocaína sigue en crecimiento. ¿Ustedes pueden creer eso, señores? Sigue en crecimiento. Y a pesar del enorme gasto económico que incurre el gobierno para su eliminación, la ayuda, tenemos una gran ayuda también de los grandes consumidores, que también son los grandes ayudadores de Estados Unidos. No sé, eso es, no entiendo eso, pero
es un trabalenguas.
Pero sí, eso es un trabalenguas muy curioso, pero dice que en el 2000 se creó el Plan Colombia. Y desde ahí empezó todo ese problema, toda esa erradicación, la fumigación, los avioncitos.
Y claro, porque ellos, o sea, Estados Unidos son los que nos ayudan, supuestamente, ¿no? Nos ayudan, pero también son los grandes consumidores. Entonces es una cosa.
Es un poquito irónico.
Exactamente.
Correctamente.
O sea, yo consumo, pero yo le ayudo a que se rehabilite. No. Bueno, algo así. Y en el 2008, Antonio María Costa es el director de la UNODC. Dice, presentó estadísticas del crecimiento de los cultivos de coca en Colombia, un 16%. Hermano, casi la cifra el año pasado, el valor del IVA.
Imagínate, por favor.
Y eso que subió
también ahorita.
También va a subir.
Pero yo les traigo, los voy a invitar al top que les tengo. Ustedes, ¿quién?
Genial.
Les traigo el top de los narcos que se han vuelto más ricos.
Ay, ay, ay.
Multimillonarios.
Ay, Mari,
rompiendo
Marico,
la ley. Entonces, para ustedes, ¿quién creen que está en el número uno de este top?
Yo no sé, sea que soy yo, no sé.
Ay, adivina. No, para pues ustedes, ¿quién ha sido el capo de capos?
El más conocido,
que para
al que le hicieron su narconovela, me imagino que Pablo Emilio
Escobar. Pablito, él está en el top número uno de los recontramillonarios Oiga, rompiendo sí. la ley.
Y él dijo que quería pagar la deuda externa. Tendría plática el señor.
Pero ustedes, yo hubiera aceptado.
Claro, yo también.
Claro.
Luego de este multimillonario de Pablito Escobar, le siguen los hermanos Ochoa.
Los hermanos Ochoa también hicieron la novela, ¿no?
Es que todos ellos han hecho novela. Una de las últimas también del tercer puesto que tenemos al gran conocido Gonzalo Rodríguez Gacha.
Uy, esa novela, me acuerdo. Sí.
Hermanos, Gacha. También tenemos en el cuarto puesto los hermanos Rodríguez Orejuela y por terminar a Carlos Leder. Estos son los multimillonarios más multimillonarios de Colombia rompiendo la ley con el narcotráfico.
Con el narcotráfico.
Con el narcotráfico.
Sí.
Bueno, yo les voy a contar qué ha pasado. Pues sabemos que el año pasado se firmaron los acuerdos de paz y bueno, ustedes dirán qué pasó con el narcotráfico ahí. Entonces básicamente pues la guerrilla sí se retiró, sí quedó un hueco en el negocio, pero no todos sus integrantes iban a retirar de ese negocio y pues eso es algo de lo que todos somos conscientes, ¿no? Entonces, básicamente por eso Insane Crime proyecta la aparición de un fenómeno que se denomina las FARC Crime, algo parecido como las BAC Crime, pero con las personas que quedaron de las FARC, residuales precisamente de ahí. Entonces, inicialmente las disidencias más notorias son las del Frente 1,
sí,
que se ubican en el Guaviare y desde allí se han extendido y pues se han ido juntando con otras disidencias. Entonces ahorita tienen como influencia en el Meta, Caquetá, Guaviare, Opes y Vichada, y desde ahí están intentando controlar las principales rutas del narcotráfico hacia Brasil y hacia Venezuela.
Por lo que son nuestros límites.
Exactamente.
Exactamente, y es que ellos se pelean como por decirlo así, por lo que quedó.
Exactamente. Entonces, precisamente, Insane Crime dice y asegura que los disidentes están buscando conectarse con otros residuos de la guerrilla en todo el país. Dicen textualmente, nosotros creemos que cuentan con unos 1,000 a 1,500 combatientes y milicianos. Es posible que su número aumente a medida pues de que los guerrilleros vayan saliendo de las zonas de concentración o que se desilusionen del proceso de paz, que es algo que se está viendo, ¿no?
Exacto, eso se está viendo mucho.
Exactamente, o que deseen regresar a hacer lo que ellos más saben, ¿no? Porque muchas de esas personas pues no tienen
solo saben hacer
mucha
eso.
Educación, entonces básicamente es eso. Y dice pues precisamente el informe, incluso que la tajada del narcotráfico que controlan tienen recursos, con lo que les quedó todavía tienen recursos para contratar a muchísimos más, entonces tenemos pues como una nueva generación. Uf, pero bueno, musiquita.
Todavía, sí, una cancioncita.
Musiquita.
Esa canción de fondo.
Yo sé que tu padre no te quieren conmigo, no sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo. Dile que tú me quieres, que no le haga caso a lo que le diga, nos vivimos enamorando día a día, dile que yo soy el que te quiere, explícale lo que sucedió. Que no vaya bien, amiga, comenta cuando nos ven felices. Metí, dile que yo
Bueno, amigos de Ondas en la U, seguimos con nuestro segundo tema muy importante, que es la
prostitución.
Uy, pero lo dicen en coro.
Claro, o sea, toca animar a la gente.
Todo el mundo de este tema.
Bueno, es una problemática social.
Que nos instruyan, por
bueno,
favor.
Bueno, acá los va a instruir Leonardo Sierra. La prostitución llega a Colombia a mediados del siglo XX. Un brote que se dio fundamentalmente por las extranjeras.
O sea, todo lo empezaron las extranjeras.
Sí, ¿cómo son?
Vino de afuera para adentro.
Sí.
Bueno, cientos de mujeres que vivían en Barranca Bermeja vendían sus cuerpos a las hordas de hombres que, encantados por la fiebre del petróleo y los ferrocarriles, esto daba mucho dinero, ¿no?
Todo por el dinero.
Todo por la plata.
En torno al dinero.
Plata.
Exactamente.
Y me imagino que también ahí estaba untado el narcotráfico.
Exactamente. Todo va ligado.
Ahorita ya.
Como un Tetris. Exactamente.
Ya se consolidó el negocio.
Entonces, ellos llegaban allá a trabajar, ¿no? Donde abundaba el dinero, ¿no? Como les dije, la actividad económica de esta zona era el petróleo. Y sin duda era un imán para las mujeres europeas, ¿no? Esto, el dinero y todas estas
¿quién
cosas.
¿Quién iba a pensar que hasta acá llegaban las europeas?
Exactamente. Entonces, muchas de esas mujeres tenían una gran movilidad en toda América Latina, ¿no? En Cuba, en México, en Argentina y Venezuela. Empezaron a irrumpir en este negocio. Un aspecto digno de mención es el de la avanzada de estas mujeres, ¿no? Porque algunas francesas que llegaron a ejercer este oficio, rondaban alrededor de los 40 años. Uf. O sea, no eran nada jóvenes.
Para nada jóvenes. Y pues, ya que llegamos a este tema, vamos a
dar un datico, ¿no?
Un datico curioso, pues, para instruirnos un poco más.
Sí, claro, claro.
Dato curioso, vamos con el ¿sabías qué?
¿Sabías qué? ¿Sabías qué?
Les cuento que en la Edad Media se colgaban en las puertas de las tabernas ramos que indicaban que allí no solo se servía comida y bebida, sino que también se ofrecían servicios sexuales. Y de ahí nació el término ramera.
Por colgar ramos.
O sea, no vayan a colgar muchos ramos porque...
Yo quiero escucharlo nuevamente. Regálamelo otra vez.
Listo. ¿Sabías que...?
Otra vez. En la Edad Media se colgaban en las puertas de las tabernas ramos, que indicaban que allí no solo se servía comida y bebida, sino que también habían servicios sexuales, y de ahí nace el término de ramera.
De ahí viene el término ramera. Ve, esto es algo.
Así que no vaya a colgar ramos en las puertas de su casa.
¿Ya? ¡Ay, me cansé!
Ay, sí, fastidio.
Pero bueno, para todos estos consejos, pues para todo esto, les traigo a una amiga que nos va a dar un consejo. Pues para que, por favor, chicas, tomemos estos consejos, les traigo a nuestra amiga Flavia.
Hola, Flavia. Hola,
amiguitas, recuerden siempre tener las batillas cerradas.
Gracias, Flavia, por tu consejo. Ahora sabiduría. Salvador, continúa.
Qué consejo tan profundo, Dios mío.
Sabio, muy sabio.
Yo quiero contarles que el primero y único estudio que se ha realizado en Bogotá en materia de prostitución fue realizado por la Cámara de Comercio en 1990. ¿Cómo la ven ustedes?
Yo ni había nacido.
No, yo tenía un año,
Yo ya tenía dos.
Yo no había nacido.
Yo apenas un año.
Imagínense, este estudio hace mucho tiempo, deberían volverlo a hacer.
Salvador, ¿cuántos años tenía?
¿Cuántos, Salvador?
Ah, ya estaba viejito. Y según este estudio, la zona centro de Bogotá, habían más de 14.211 mujeres ejerciendo la prostitución. O sea, me imagino que también colgaban todavía los ramos
ahí en la puerta.
Y de las cuales, escuchen esta cifra, 3.282 trabajaban en la calle y el resto se ubicaban, 1.087 establecimientos.
Sí, se repartían todas en 1.087.
Todas ellas para poder
laborar. Pero es una cantidad exagerada también. Asimismo, el sector de Chapinero existía un total de 3.480 en la misma condición. O sea, Bogotá estaba...
O sea, para comenzar eran muchas.
Muchísimas.
Exacto. O sea, en términos fuertes, había mucha competencia. Pero bueno, o sea,
¿será que, o sea, la pregunta será que había la suficiente demanda?
Pues si habían tantos, sí creo. Es porque sí había la demanda, porque si no.
Sí, claro, no, yo sí creo.
Pero no quiero decirles que la demasiado. Situación no cambia en otras ciudades, porque Medellín también hicieron este estudio y también votó datos exagerados. 18,000 mujeres.
18,000. Muchísimas.
Sin incluir a los hombres, ¿no?
Sí, no solo prostitución, es mujeres.
Sí, o sea, esta cifra de 18,000 está entre hombres y mujeres. Entonces, o sea, es una, como les dije ahorita, es una problemática que debemos radicar, pero.
Sí, por eso primero toca entenderla para.
Y ahorita, para poder... más adelantico les voy a contar de ciertas fundaciones que hay, pues, para apoyar. Pues para estas mujeres que no tienen, digamos, un trabajo y apoyarlas un poco, y les voy a contar cuál es la función de estas fundaciones. Pero antes nos vamos con una cancioncita.
Huele a ti mi palma y mi mano hasta la punta de los dedos, la espalda y los pies hasta la punta de los pelos, mi sábana, mi almohada y mi perro, mi espíritu, mi alma y mi credo, mis palabras, mi espacio y mi tiempo. Congelado hasta mis huesos del sabor a fucsia que tienen tus besos.
No puedo quitar el olor de ti, de mis sábanas nuevas, de mi cojín, de esa prenda que usabas después del amor. Antes de dormir, no sé si entre mi espalda y mi pecho puedo guardar ese secreto que gritábamos anoche tú y yo. Muestra el sol.
Si alguien supiera, quedaría mi vida entera por estar contigo de nuevo, porque tú eres la mujer que bota fuego. Eres la mujer que bota fuego cuando en mi cama nos sacudemos. Eres la mujer que se enloquece cuando el ombligo le beso. Eres la mujer que bota fuego cuando en mi cama se suelta el pelo. Eres la mujer tiene todo el derecho sobre mí.
Después de esta canción de Manuel Medrano, les voy a hablar un poco de la prostitución en Colombia. Que ustedes saben que este es un tema aún sin diagnóstico, un poco pues ignorado y juzgado todavía por la sociedad. Solo en el año 2013, luego de la polémica desatada por el caso de Dania en abril del 2012, no sé si todos lo recuerdan, que es el caso de los guardaespaldas estadounidenses. ¿Se acuerdan que se armó una polémica por los medios de comunicación? Entonces, después de esta polémica, se comenzó a regular un proyecto que es la Ley 79, que busca regular el trabajo sexual. Un proyecto que propone establecer acciones afirmativas en favor de las trabajadoras sexuales y delimitar conductas de los establecimientos comerciales dedicados a la prestación de servicios vinculados a esta actividad. Según definición, pues es un borrador todavía. Digamos que todavía no es una ley aprobada, pero es lo único que se ha hecho después del caso de Dania en el 2013.
Exacto. Entonces, bueno, precisamente les iba a hablar que... pues que la prostitución aquí no es ilegal, no está prohibida, pero tampoco se garantiza el derecho de ellas, ni su estabilidad, ni tienen regalías, nada. Ni salud, ni seguridad, ni pensión, social, nada de esto. Y ellas también tienen hijos, tampoco tienen caja de compensación, ni nada parecido. Entonces, precisamente de lo que tú hablabas es que el senador Armando en el 2013 presentó ese proyecto. Perdón. Entonces, el proyecto sí fue a debate, pero pues como lo decías tú, no ha tenido ningún tipo de avance, o sea, se estancó.
Todavía están en los pro y los contras, a ver si la pueden aprobar, porque lo que están estudiando precisamente es lo que nos cuenta Ali.
Exactamente.
Ellas aún no tienen prestaciones sociales, ellas también tienen hijos, pero pues hay muchas personas que se oponen y todavía la sociedad todavía no acepta mucho este tipo de leyes, precisamente porque no han abierto un poco su mente y piensan que las trabajadoras o las personas que se dedican a esto no son personas dignas de tener sus prestaciones.
Exactamente, y precisamente hay quienes están de acuerdo con que se garanticen estos derechos, que pues son las personas que ejercen la prostitución, es un trabajo, no hay, o sea, la mayoría de personas no están allá obligadas, están porque desean hacerlo.
Por necesidad.
Hacerlo.
Exacto.
Por necesidad, porque no han tenido ocasión. Mil y un factores
hasta
que
obligadas, porque no, recordemos que aquí atrás también viene todo un tema de narcotráfico que muchas veces manipulan a estas personas por su adicción a las sustancias psicoactivas y sin quererlo y sin su conciencia participan en esta serie de problemáticas que hay ahorita en el país. Yo por un lado les voy a contar un poco sobre la existencia de obras sociales para recuperar a estas mujeres que pues obligan a prestar los servicios. La Fundación Nacional Fénix.col reta a todos a romper con este tabú para que la indiferencia no siga cerrando focos de aumento en esta problemática. Hablar menos y concretar acciones de recuperación es uno de sus lemas, y respeto para empezar a dignificar a las mujeres con esta actividad que han logrado sobrevivir. Entonces también tenemos personas e instituciones sociales que quieren promover un poco, romper estos tabús para buscar la mejor solución para estas mujeres. No todas quieren estar allí.
Precisamente también hay una fundación que se llama Esperanza, y ellos dicen que creen que hay que hacer frente a la situación, realizar estudios que permitan dimensionar y fortalecer el movimiento en pro de los derechos de las trabajadoras sexuales para garantizar el acceso a la justicia, a la salud y al mínimo vital, pues porque finalmente ellas también son personas, también tienen una vida, también sienten, no porque se dediquen a un trabajo que no para todos sea aceptado, sean vistas como un fenómeno, como algo raro. Ellas son personas y necesitan tener
Exacto.
también sus derechos.
Y Kate, para cerrar nuestro programa, ¿qué Salva. Reflexión nos vas a dar, Salva?
Mi reflexión del día de hoy es...
Salvador Dalí.
¿Llamamos otra vez a Flavia o qué?
No, dejémosla por allá quietica. Bueno, señores, la reflexión o como para cerrar este programa con broche de oro, yo quiero decir que los cambios deben realizarse desde todas las estructuras sociales y... En consecuencia, lograr la reivindicación social, moral y económica de la mujer prostituida para que a través de la defensa de sus derechos recupere su dignidad y respeto, poniéndola en igualdad de condiciones con el ciudadano común. ¿Qué tal, amigos?
Exactamente.
Sí,
es perfecto. Todo lo que hablábamos un poco. Sí,
y un saludo muy especial para las mujeres que les toca ejercer la prostitución por necesidad, porque créame que todas las mujeres lo hacen por necesidad, no es porque les guste. Pero bueno, Dios quiera que podamos salir de este problemita.
Bueno, chicos, Fernanda, despídete un poquito, cierra el programa. Hay un saludito de Fernanda para todos.
Bueno, nuevamente agradecerles la invitación, muy contenta con todos ustedes, viendo ese trabajo tan bonito que hacen desde la investigación hasta la transmisión del programa, muy chévere, ¿verdad? Los felicito. Y pues no, invitar a todos los oyentes a que no se sigan perdiendo las transmisiones de este programa, y pues también me uno a escucharlos, y de verdad muy contenta, nuevamente felicidades, y para mí siempre va a ser un gusto estarlos acompañando y por supuesto estarlos escuchando.
Gracias, tú sabes que este es tu hogar, chicos.
Y como dice Fernanda Chávez, escuchen Ondas en la U, porque este es un programa de estudiantes
para estudiantes.
Chao, niños.
Bye bye.
Ajá. Ondas en la U.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
dejan un conocimiento en ti.
Ondas en la U.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.